La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quiebre. Revolución del cogote. Cabello retorcido, remolino de quiote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa Madagacín Radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Bueno, antes de empezar queremos felicitar a todos nuestros oyentes el año nuevo 2025. Y que bueno, que este 2025 venga lleno de cosas aún más positivas que el año que se ha marchado. Antes de comenzar, vamos a recordar, como siempre hacemos, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489490-628-842-569. Página web principal www.eltimon.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en iVoox.com. Dentro de los tertulianos de los que vamos a estar participando en este programa, aparte de Óscar, quien les habla, también van a estar María del Mar, Pepi, Merche, Isa, Paco, Loli y Franci. Nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en el control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de El Ejido por el espacio que siempre nos brindan. Así que, sin más demora, para no hacer larga la espera, vamos con el comienzo de un nuevo programa de este nuevo año de Remolino de Quijotes.
Cabello retorcido, remolino de Quijotes. Sueño ácido, revolución del cogote.
Y a continuación vamos a dar una poesía. Se llama Año Nuevo. Ya está aquí el Año Nuevo. Y otro que ha pasado ya. Vamos a pedir deseos para que se cumplan sin más. Los reyes vienen cargados de regalos para dar. A los niños los juguetes y a los grandes lo demás. Le pedimos por los pobres y por los que están sin hogar. Por los más necesitados que les regalen mucho más. Que sea un año de bienes para todos por igual. Y que todos los deseos se hagan realidad. Por decir que no quede, ya que de nada me cuesta, voy a pedir que el mundo se termine la guerra, que todos vivamos unidos, que vivamos en son de paz y que el planeta Tierra sea un paraíso ya.
Janet Andimens, más conocida como Janet, es una cantante que nació en Londres. Es intérprete de grandes temas como Encantado en español, catalán, inglés, francés, japonés. Empezó su carrera artística con canciones como Corazón de Poeta, El Muchacho de los Ojos Tristes o Soy Reverde. Janet ha interpretado canciones como los del compositor Manuel Alejandro.
Bueno, como dato así un poco más curioso, puede ser que no lo sepa todo el mundo, es que Janet, antes de lanzarse en su carrera en solitario, a principios de los 70... que se suele decir que, bueno, principios de los 70 en España se suele decir que fue como la época de los cantautores o la gente que iba en solitario, y se suele decir también que los años 60 en España fueron la época de los grupos. En este caso, Janet no fue ajeno a ello y antes, años 67-68, tenía un grupo que se llamaba Picnic. Por si alguien tiene algún interés en buscarlo, ahí queda el dato.
Yo sé que soy rebelde, me encanta.
A mí también.
Es una de mis favoritas.
Soy rebelde, la he cantado varias veces en un par de Santo Domingo.
Yo también, el karaoke.
¿Cuántas llevaba ahí en lo harto?
Yo ninguna, que no bebo alcohol. O sea,
bueno,
que...
eso está bien.
La canté a capela.
Realmente es que Soy Rebelde dice mucho la canción. Es la realidad.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón.
Salud mental, ¿cómo nos afectan las fiestas o eventos a la salud mental? Sentirse triste, con ansiedad, estrés o depresión durante las festividades es completamente normal. Lo importante es mantener siempre todos los cuidados posibles y no dejar de lado nuestras necesidades de salud mental. Las festividades navideñas, aunque a menudo llenan de alegría y amor, puede ser una época desafiante para muchas personas, especialmente para aquellos que luchan con problemas de salud mental, aquellos que experimentan enfermedades mentales que conllevan una tristeza profunda, un sentimiento de soledad y de vacío o una incapacidad para conectar con los demás. Puede temer a las fiestas navideñas por considerar la peor época del año. El estrés, las expectativas sociales y las presiones financieras pueden contribuir a un ambiente festivo lleno de obstáculos para quienes ya enfrentan desafíos en su bienestar emocional. Pero recuerda siempre que tu salud mental es lo que más importa.
Sí, bueno, sobre todo, como bien se comenta, estas fechas suelen ser idóneas para hacer una especie de resumen, no sé, de una especie de pensamiento global sobre cómo nos ha ido el año, pero en el sentido también las cosas positivas y negativas que hemos hecho y lo que aún queda por hacer y aún queda por mejorar, desde luego también en este aspecto de salud mental, por supuesto. Pero bueno, siempre decimos que los tiempos cambian y no siempre para bien. Sin embargo, aquí en este aspecto sí que podemos decir que cada una de las cosas que se van consiguiendo van siendo bastante, bastante positivas y bastante reseñables, por supuesto.
Yo estoy con vosotros, Loli y Oscar, pero además añadiría que en estas fechas, aunque hayamos pasado por malos momentos, y hay que celebrarlos por la siguiente razón, porque la familia está junta y eso está por encima de todo. Aunque haya caras serias y momentos malos, pero ya el tiempo lo cicatriza todo y ya volverán los buenos.
Yo he leído esto, pero yo pienso positivamente. Yo no tengo ni estrés, ni ansiedad, ni depresión. Ahora me encuentro bien, gracias a Dios. Y muy pronto espero que venga mi hija a visitarme. Pero tiene sus pros y sus contras, porque me da mucha alegría que venga. Porque es mi hija y la recibo con los brazos abiertos cada vez que venga. Pero cuando se tiene que ir, algo de mí se va con ella.
Bueno, ten en cuenta que el hecho de que se tenga que ir, aunque parezca que no, también es positivo, porque eso quiere decir que tienes cosas que hacer y tienes la vida más o menos encauzada. Imagínate que la tuviera ahí todos los días.
Muy bueno, muy bueno, porque por eso precisamente yo me mantengo bien, porque
claro,
si ella le hace feliz vivir allí, pues a mí me tiene que hacer feliz lo que ella haga.
Tú piensa por un momento que estuviera en una situación que tuvieras que echar las cobazas. Yo creo que eso ya iba a ser un poco...
No.
Hay algunas veces que los hijos se ponen en ese plan, que tienes que echarlos como el dueño de Herba echa a los clientes, así a... un poco así.
Que va, un hijo no se echa.
No, ya, bueno, era un decir.
Pues a mí me pasa lo mismo, Loli, cuando se va mi hermano y mi cuñada y mis sobrinos, que acaban de llegar ahora y han recogido mis sobrinillos los regalos de Papá Noel que han pasado por la casa aquí en Almería, por la casa de mi hermana. Y cuando se van y como vi ayer que en Motril se incendió, hubo un incendio, pero no pasó nada y todo se arregló y bueno, pues que están en Tenerife otra vez y esperando que nos volvamos a reunir lo más próximamente posible. Y continuamos con la sección de Pueblos de Almería, y esta vez vamos a hablar de Benadús. Limita con los municipios de Almería, Gádor, Huércal de Almería, Pechina y Rioja, y por su término discurre el río Andarás. El municipio benaducense pertenece al área metropolitana de Almería y comprende los municipios de población de Benadús y El Chuche. Sí, señores, El Chuche, como los chuches. El origen del nombre proviene del árabe Banu Addus, uno de los varios clanes yemeníes que se afincaron en el Valle del Andarás en la conquista musulmana. Está situada a 10 kilómetros de Almería capital. La barriada El Chuche será el asentamiento más antiguo que se conoce del término municipal en la Edad del Cobre. Coincide en la misma época que la cultura de los millares, desde el 2500 a.C. al 2000 a.C. En tiempos de los romanos se llamaba Urfi. Y también puedo deciros que durante la Guerra de las Alpujarras, 1568-1570, tuvo lugar uno de los episodios más cruentos de esta guerra. Y al terminar esta, los moriscos fueron expulsados y la repoblación se llevó a cabo a partir del año 1572 con gentes de fuera del Reino de Granada. Tuvo una gran actividad minera durante el siglo XIX, sobre todo con el plomo. También se embarcó uva, exportándose a Inglaterra y a Estados Unidos. Y actualmente se produce mucha mandarina. Puedo deciros que yo he estado en Benadús no hace mucho tiempo con la asociación El Timón y he visto una mina de azufre. Bueno, deciros que según la serie Sobrenatural, los demonios huelen a azufre.
Una cosa te quería preguntar, Paco, con respecto a Benadús. ¿Cuál piensas que puede ser así como la mejor o la época del año en sí más adecuada para poder visitar este municipio?
Me viene a la cabeza la fiesta de las gamberradas, pero está muy vigilada porque se pueden gastar bromas tirando huevos a las puertas o algo así, pero otras cosas no.
Me refiero a estación del año. ¿Qué estación del año crees que puede ser como más agradable visitarlo, más, o que veas tú que haya más movimiento de gente?
Ah, en el verano, sí.
Como pasa con muchos pueblos, ¿no? Se llenan cuando hay fiesta.
Exactamente.
Eso está bien.
Hoy en Territorio Místico voy a hacerle un regalo a nuestros radio oyentes y voy a hablar un regalo de Reyes a nuestros radio oyentes y voy a hablar de un libro que se llama La influencia de la luna. Este libro, que fue publicado a principios de los años 90, digamos que es algo así como una especie de manual de instrucciones sobre las diferentes fases por las que pasa la luna y sus efectos sobre el planeta Tierra y los diferentes seres que habitan el planeta. Sus autores, Joanna Paunger y Thomas Popp, escribieron en conjunto este libro basándose mayormente en el conocimiento heredado por la autora de su abuelo, que fue, si no recuerdo mal, toda su vida campesino y que de hecho aprovechaba las diferentes fases de la luna en los diferentes momentos del año, ya sea para recolectar, para sembrar, unos conocimientos heredados a su vez también de su antepasado, un conocimiento que se ha ido, con el paso de los años, se ha ido transmitiendo por las diferentes generaciones hasta llegar a nuestros días. Entre las muchas cosas que cuentan, pues por ejemplo, precisamente como ya he dicho antes, qué días son, qué fases lunares son más propicias, por ejemplo, para lavar la ropa, qué fases son más propicias para curar heridas, qué es más propicio para cosechar, para sembrar. Como curiosidad, teniendo en cuenta las fechas de los Reyes Magos, hay muchos estudiosos de la astrología que afirman que durante la época en la que los Reyes Magos viajaron para ver al niño Jesús y entregarle sus regalos, se dieron una serie de condiciones lunares que precisamente favorecieron a que durante el viaje no tuvieran contratiempos nefastos que se lo impidieran.
Yo recuerdo, hace años, era yo pequeñita, y escuchaba a las personas mayores o no tan mayores, cuando tenían que sembrar el invernadero, decir, pues tal día podemos empezar a sembrar, porque es luna llena, y así las plantas crecen mejor. O el pelo, también hay que cortarlo en luna llena para que crezca más. O sea, esa serie de cosas.
Luego escuché yo por ahí que tal del revés. Que en vez de cortarlo en luna llena había que cortarlo en menguante.
No, en menguante no, porque si lo cortas, según ellos, si lo cortas en menguante, el pelo no te crece con fuerza.
Pero mira, si tú ves la luna, cuando hay el dibujo de la D, que pone D de creciendo, está creciendo. Es del revés. Y cuando está la luna haciendo una C, es que está menguando.
Pero eso depende para lo que esté. Eso lo miramos en el calendario y ya está. Para eso, mi sobrina es una artista con las fases lunares.
Yo no le hago caso a lo del pelo.
No, yo eso tampoco. Me lo corto cuando me lo tengo que cortar y ya está.
Pero con eso es mucha redajila. Con que te lo cortas en creciente y el pelo crece más.
La verdad que la luna ha dado mucho que hablar también en el mundo del cine, porque me acuerdo de la serie de Luz de Luna, la saga de vampiros Luna Nueva, etcétera, o la película La Máquina del Tiempo, en la que la luna se cae a trozos.
Sí, verdad. Es que hay épocas en que se pinta el pelo y hay épocas en que se corta. Por ejemplo, yo no sé decir exactamente cuándo se corta, ¿no? Pero se cae menos el pelo cuando somos jóvenes y se nos cae más el pelo cuando somos mayores.
Sí que quiero decir que es una pena que ese conocimiento hoy en día se haya perdido debido a los diferentes pesticidas, debido a los diferentes químicos que se echan actualmente al campo. Yo creo que el campo estaría mucho mejor si la gente no estuviera tan obsesionada con eso de querer hacer dinero. No estuviera tan obsesionada.
Sí, hablando del campo, precisamente la luna, según la siembra, cuando se haga en la forma lunar, pues afecta de una manera o afecta de otra.
Mira, yo no tiene nada que ver con la estrella ni la luna. Simplemente es deciros que el regalo es lo que más ilusión le hace a los niños pequeños, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay una cosa referente a los niños, que cuando nacen se les corta la uña, ¿eh? A toda la uña, la de los pies y todo, y se echa al tejado, pero porque dice que salen cantantes. Eso lo decía mi madre.
Yo lo de cantante no lo había oído. Sí es verdad que es para que tengan la uña fuerte.
No, es porque era cantante, para que fueran cantantes.
Que no, que tendrá su explicación seguro, científica. Pero, bueno, y también tiene influencia, queramos o no queramos, en el mar. Claro, eso, cuando la luna, la bajamar, la pleamar, eso es innegable, eso no es... Eso sí es científico, eso no son imaginaciones de nadie. Algo habrá por ahí, de verdad.
Y también se pesca más según qué luna, ¿no?
En la luna llena. A mí que me gusta mucho la pesca, y he ido a pescar muchísimas veces la luna llena. Pero eso tiene su explicación, porque hay mucha más luz. Y entonces los peces, cuando tú echas el cebo o echas las miguitas de pan, pues acuden más arriba.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Woo! Turn this appetite into a club. Uh-huh, uh-huh. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on. Gumbe, gumbe, go, what's up?
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia de este programa, donde el tema principal va a ir dirigido, bueno, va a tratar de los regalos de Navidad, de Reyes, en fin, los obsequios en general que se hacen, que tienen que ver con estas fechas. Y bueno, vamos, yo quiero arrancar haciendo una pregunta a mis compañeros contertulios sobre qué regalos creéis que les hacían más ilusión a los niños de antes y cuáles creéis que le hacen más ilusión a los niños de ahora. Una cierta comparación, porque evidentemente los tiempos van cambiando, así que Se abre el turno de opiniones.
Bueno, a mí me hacía mucha ilusión una bicicleta y la recibía, me la echaban de rayas.
A mí también me gustó mucho una bicicleta y la tuve, pero me encantaban las muñecas, vestirlas, desvestirlas. Yo le abrí un agujero en la boca, le daba de comer, le daba la comida. Preparaba cualquier papilla de algo y le daba de comer comida.
¿Y qué muñeca era la que más te gustaba, Merche?
Pues yo en mi tiempo la Nancy. La Nancy.
¿La Nenuca no?
La Lely.
Tú y yo más o menos nos llevamos poquitos años. Yo me acuerdo, la Nancy, eso sí que he tenido varias. La Nenuca, mira,
la echaron Nenuca, una... La Nenuca también me gustaba.
Con esos trajes, ay, qué cosa más bonita. Y las barriguitas.
La barriguita.
Que yo tuve las 5 barriguitas que había entonces.
Yo también las tuve.
Y me las tengo todavía guardadas, ¿eh? Cuidado.
Yo no.
Pero no se las dejo a nadie.
Yo mis muñecas no las guardé. Sin embargo, las de mi hija sí tengo muñecas que ahora se las puedo dar a mis nietas de regalo.
Yo tengo las me quedan nada más que dos Nancy. Tengo las 5 barriguitas. Tengo la Nenuca. Y tengo un saco de ropa. De las barriguitas, de las Nancy. Bueno. Eso es. Y de vez en cuando,
ya hace tiempo
que no lo he hecho.
Es que mi madre no guardaba nada.
Mi madre sí. Y me ponía.
Mis hijas tienen guardadas las que yo les tengo guardadas ellas porque las he guardado yo.
Ah, y os voy a contar una anécdota con la ropa de las muñecas. Mi madre de vez en cuando metía la ropita de las muñecas. ¿O acordáis de los televisores, eso donde se metían las habichuelas?
Sí.
Bueno, para que no se perdiera, pues me metía toda la ropa y ponía una lavadora de las muñecas. Y recuerdo un día que un primo mío. Estaba en casa, le dice mi madre, fulanico, sube a la terraza y recógeme la ropa, anda. Y baja mi primo, tita, 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 que la ropa ha encogido, que le ha pasado a la ropa. Pues, pero mira, qué pequeñita, mira, aquel día fue qué hartón de reír. Por eso digo, mi madre me las conservaba y yo la sigo teniendo. Se la enseño de vez en cuando a mi sobrina, pero se las enseño yo y las vuelvo a guardar. Y tengo también vestiditos hechos por mi madre. Recuerdo que nos hizo a las dos las mismas faldas plisadas, una a la muñeca, a la Nancy y otra a mí. Bueno, mi madre que tenía una paciencia. Y Pepe. Sí, yo conservo mucho.
Pepe.
Mira, yo voy a contar una cosa que me ocurrió a mí, ¿no? Fue por Reyes. Resulta que a mí me gustaban mucho las muñecas. Entonces, muñecas en mi casa no se podía tener. Entonces mi padre, que era camionero, le regalaron una muñeca que era grandísima. Entonces lo que yo no sabía era que se podía bañar. Entonces yo la bañé y se hinchó porque era de cartón. Me di una panza de llorar enorme. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Cogió y me compró un diablo, que es lo que todos los años he tenido. Porque la muñeca, la pobre, se hinchó tanto que salió agua por todas partes.
Pero es que las muñecas eran de cartón. Yo no las he conocido.
Yo sí las he conocido. Entonces, claro, a mí me gustaba bañarla, vestirla. Y claro, cuando fui a meterla en el agua, se hinchó y se rompió.
Pero hay muñecas antiguas de cerámica también.
Pero es que a mí no me gustaban.
Claro, pero de todas formas las de cerámica, esas es que por lo visto...
Eran muy caras.
Claro.
Bueno, yo según recuerdo, a mí me regalaron una Nancy muy linda, mi hermana, por cierto, y también una maquinilla de coser, de juguete, muy linda también.
Ah, yo la tuve. Yo también tuve una.
Pero la Nancy para mí era mi única y especial muñeca. Y quería decir algo, yo creo que la ilusión de un niño pequeño está siempre en los juguetes. Porque un niño pequeño, por lo menos yo de niña, era jugar, hacer travesuras, pero jugar siempre.
Una cosa, estamos hablando un poco de lo que, de otra época, de lo que se regalaba anteriormente y tal, pero quisiera preguntaros, con el punto de vista de ahora, de la actualidad, ¿qué veis o qué creéis que le puede hacer más ilusión a los niños de hoy? ¿Qué regalo a los niños de hoy, con el punto de vista de ahora? Paco.
Pues en el caso de mi sobrino, Nicola, pues le hace ilusión el Bakugan.
Un poco en general, Paco.
Que son criaturas de una dimensión alternativa, llamada Bestroya.
Ah, mira.
Y Bakugan en japonés significa esfera de la explosión.
Ah, Francis.
Madre mía, super tecnología.
Francis.
En comparación con hoy en día...
Si tenemos cuenta, bueno, yo también he vivido la época de cuando era niño, que tengo ya actualmente 30 y tantos. De niño, lo que normalmente se solía pedir quizás era más bien cosas relacionadas con el deporte, un balón o quizás hasta incluso una cancha, cosas por ese estilo. Hoy en día la gente se vuelca, los niños se quieren volcar más con el tema de la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, pues teniendo en cuenta lo que han avanzado los videojuegos, y sobre todo porque hoy en día los videojuegos cada vez se parecen más a las películas.
Correcto.
Los niños acostumbran a buscar eso. Con los avances que hay, con las nuevas tecnologías que hay, nuevas maneras de jugar los videojuegos, se obsesionan con eso, en comparación con antes.
Pero vosotros, no lo sé, pensadlo un poco. ¿No habéis observado, si tenéis niños pequeños, o aunque sea con 10, 12 años, 13, vosotros no habéis observado que por mucha tecnología que tenga, unos niños ven un balón y se van a por el balón a jugar?
Sí.
Sí. Sí.
Pero además, uno de los sitios donde más me gusta jugar, aparte de jugar en el campo, al FIFA, cuando sí. Se ponen a jugar los videojuegos.
Yo digo, mis vecinos, y hay un montón de niños, pues tendrán eso. Hay 6, 7, 10, 11 años, y a mí me tienen la cabeza caliente, porque de lunes a domingo es jugando allí en la plaza todos los días al balón.
Sí, mira.
Todos los días.
Sí, mira, de hecho yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a poner, esto que has dicho, te lo voy a poner incluso en clave videojuego, en clave tecnología. Hay mucha gente, incluso gente adolescente, pero bueno, esto nos pasa ya más a los de 30 para adelante, que en un momento dado, cuando éramos un poco más jóvenes, estábamos deseando de tener una videoconsola mucho mejor o un ordenador, porque se suponía que los juegos iban a ser con mucha más calidad. Y lo que pasaba es que cuando ya nos hacemos mayores de verdad, o sea, de 30 para adelante, nos vamos dando cuenta cada vez más que los videojuegos, sobre todo actuales, hay un montón que se concentran mucho más en la calidad gráfica que en la jugabilidad en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo la gente de 30 para adelante, al final tiene un montón de videoconsolas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y resulta que al final termina jugando, con perdón de la expresión, a videojuegos del móvil con unos gráficos, con perdón, de mierda, pero con una jugabilidad bastante buena y bastante adictiva, que eso al final es el objetivo principal de un videojuego, si lo vemos en clave videojuego. Ya si lo vemos en clave juguete, pues mucho.
Bueno, más. Ahí tenemos todavía el Tetris. Y os quiero decir una
cosa. ¿Y el Sony?
Por ejemplo.
Que yo observé hace, ahora 3 años ya creo, se me ocurrió ponerle a mi sobrina, la pequeñita.
Sí.
Digo, este año le voy a poner cosas de deporte.
Sí.
Una portería, allí para que le jugaran allí en mi terraza. Una portería, canasta de baloncesto. Balones de baloncesto pequeños de su tamaño y grandes del mío. Balón de fútbol de su tamaño y del mío. Zapatillas para que pudieran jugar también allí en casa. El equipo completo. Y también tuvieron cosas de tecnología.
Claro.
Por eso yo decía antes,
sí,
que cuando tú a un niño le pones un simple balón,
claro,
se va detrás del balón. Y mis sobrinas se fueron detrás del balón, se siguen yendo detrás del balón sola, sí, hoy día, aunque sí sea una. Otras veces me dicen, nena, ¿te vienes a jugar? O cuando mis sobrinos, los mayores, que son, ya lo sabéis, son dos hombres,
sí,
hermano, vamos a jugar. Vamos a jugar en el patio.
De hecho, precisamente, y perdona aquí que voy a tener que decir una marca, pero es que, bueno, o quizá no la diga, pero bueno, hay cierta marca de videojuegos que no son tontos, y como vieron que por mucho videojuego que tenga, al final siempre te va a pedir cuerpo actividad física, por eso una conocida marca de videoconsola acabó sacando videojuegos que eran con el movimiento de tu cuerpo. Si claro, ya claro, sabéis.
Claro.
O sea, o por ejemplo, hay, no me acuerdo ahora la marca, pero bueno, tampoco la iba a decir. Hay un videojuego concreto que es de de ciclismo, que el funcionamiento que tiene es, tienes que tener una bicicleta estática de las modernas y tienes que tener un ordenador a ser posible de sobremesa, de los modernos también. Entonces tiene varias maneras de enchufar una cosa a la otra y este juego de ciclismo, tú eliges distintos escenarios y el juego es, el ciclista se mueve, si tú te mueves va más rápido, si tú vas más rápido va más lento, si tú vas más lento vale un huevo eso, pero es un juego con el que eres participante activo y de hecho se vende todavía, por poner un ejemplo. Pepi.
Mira, yo voy a hablar de una cosa, pero eso pasó hace muchísimos años, y voy a hablar de mis tres hijos. Yo sé que no es lugar para hablar, pero de todas maneras es referente a los Reyes Magos. Mira, yo cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo el mayor, que ya ha fallecido, resulta que a él le gustaban mucho los ordenadores. Sí. Antiguamente no había ordenadores. Entonces yo me gasté, lo que se suele decir, un ovario, sí, en comprar un ordenador para que jugaran los tres. Entonces se ponían los tres a jugar y le encantaba. Sí. Hacían juegos, hacían, como se dice ahora, es que no sé cómo se dice, porque yo de ordenador estoy perdida. Hacían juegos, hacían muchísimas cosas en el ordenador. Entonces, claro, los tres se entretenían muchísimo con los ordenadores. Luego, al final, el que terminó por enseñarse ordenador fue el mayor, que es el que ha fallecido. Los otros, sin embargo, no les gusta nada.
Loli.
Mira, yo iba a decir, el otro día hablando con mi sobrina, que acaba de tener una niña que tiene 5 meses y es preciosa, tiene un niño que tiene unos 6 o 7 años, y dice que se pone con los juegos de la tarde, pero el juego educativo. Dice que sabe más que los niños de su edad, que van a tener que cambiarlos de clase porque el niño es hiperactivo, sabe muchísimo.
Una cosa, quería preguntaros si tenéis la sensación y por qué de si antes daba la sensación de que a los niños de otra época se hacía mucha más ilusión los regalos, o quizá una ilusión más especial que la ilusión que tienen los de las nuevas generaciones. ¿Qué opináis sobre eso, Merche?
Pues yo te puedo hablar de mi nieta, que va a cumplir 3 añitos, y bueno, gracias a Dios, una niña que juega con la plastilina, juega con los muñecos, con las cocinitas, que le gusta pintar. Pero si tuvieras la manera de encauzarla cuando tiene un berrinche o cuando hay que sentar en el autoplay y no quiere, lo único que se desconecta es el móvil. Es lo único que la deja...
Muy mal.
Muy mal. Pues ya lo sé. Pero es que eso no es que... Mira, eso es instintivo. Mi nieto...
Pero instintivo es porque se lo han enseñado, que eso se hay que hacerlo así.
Claro.
Porque la niña no
la
tiene...
La única manera... De calmarla cuando está histérica es ponerle la dibujo animada.
Pero se lo dieron la primera vez. Uf, y ya está.
Ahora yo voy a decir una cosa.
Sí, claro, sí, eso es eso, pero es que en los años que corren, no. Ella ya no tiene móvil, por supuesto, ni de juguete tiene uno.
Eso es un peligro, y más, en una asociación como estamos nosotros, de salud mental, deberíais escuchar. Alguno, no digo todo, a mí me gusta mucho verlo y escucharlo, los programas hablando precisamente de eso.
Y mira que le gustan los cuentos, le encanta, se duerme escuchando cuentos que le cuenta la madre. Vamos, que no es que está metido en el mundo de la tecnología todavía. Ya,
pero lo que les pasa, claro, a los niños y a los padres...
Pero a la hora de tener un berrinche... Hay que calmarla con el móvil.
Claro, porque es más cómodo para los padres.
Bueno, o en la televisión, o poner un día, pero se va en el coche. Es que tiene una gastada para el móvil.
A ver, Loli.
Mira, os puedo decir algo. Mira, la nieta de mi hermana le gusta la tablet, pero le gusta más hacer figuras con plastilina.
Le gusta más
dibujar y pintar. Y hace unos dibujos, digo, esta va a ser tal cual. Porque yo tengo mano con el dibujo, ella hace unos dibujos para la edad que tiene 7 añitos,
estupendo y los
pinta. No, esta juega también con todo, ya te lo he dicho, que juega, gracias a Dios.
Pues no le ofrezca el móvil.
Pero si el móvil es lo único para cuando esté irrita, yo no lo coge.
Yo pienso que a los niños hay que darle juegos educativos.
Sí.
Pienso que ya para los juegos tecnológicos ya tienen más que tiempo. Pero
no, ella tiene juegos educativos, tiene muchos.
El bingo, y por
cuentos,
ejemplo.
Sobre todo cuentos, le encantan los cuentos.
Los cuentos, los libros. Eso tiene que ser básico. Le compres lo que le compres, siempre tiene que haber un cuento o un libro.
Tiene muchos.
Pero de los juegos, todo, incluso un bingo. No enseñarlo con dinero, evidentemente, pero sí, es un apoyo muy grande para aprender los números, para coger rapidez. O sea, cualquier tipo de juego de mesa es súper importante para los niños y su desarrollo.
No, ella tiene, Paco. Gracias a Dios, ya te he dicho que le gusta jugar, pero que es como una varita mágica, ¡pum!
Paco.
Respondiendo a la pregunta, la sensación que se tenía antiguamente de los regalos que hacían más ilusión, pues yo he hablado de este tema con mi padre, y que tiene 81 años. Pues resulta que su tío era un artista y le hacía coches, y le regalaba, sabía hacer cosas.
Hacía coches de lata de esos, ¿no?
Sí.
Ah, eso está muy chulo. Sí, sí.
Y luego pues se divertían mayormente también, aparte que recibían regalos de los Reyes Magos, que se los fabricaba su tío David para los Reyes Magos. Pues coches, trenes, etcétera, pues también se divertían con juegos como el tres en raya, la gallinita ciega, el escondite.
Loli.
Yo y mi hija han tenido muchos peluches, muchas muñecas, pero lo que más le ha gustado de todos los regalos que le hemos hecho, le hemos comprado, un rompecabezas, un puzzle. ¿Por qué? Porque se entretenían y cuando terminaban de hacer el dibujo, pues le parecía una cosa extraordinaria.
Francis.
Yo, apoyando precisamente la opinión de Conchi, voy a decir que tampoco estoy de acuerdo con darle a los niños cosas demasiado tecnológicas. Empiezan a acostumbrarse a esas cosas y, se mal acostumbran, porque la mayoría de las veces creo que no saben ni siquiera utilizarlas con responsabilidad.
No, correcto.
Y van pasando los años, cada vez se acostumbran más y más y empiezan a hacer cosas que no deberían hacer. Y luego cuando llegan las redes sociales ya no digamos. Bueno. Madre mía la que se lía.
Claro, perdón, te interrumpa. Ahora te vuelvo a dar la palabra, perdona. Quiero yo hacer aquí un pequeño speech, una opinión sobre todo esto que estamos diciendo. Vamos a ver, por ejemplo, estamos poniendo ejemplos de niños a distintas edades y sobre todo a edades pequeñas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la emoción o de la ilusión que pueda tener un niño o una niña de 3 o 4 años, por ejemplo, entre un niño de 3 o 4 años entre la ilusión de un niño de 3 o 4 años de hoy a un niño de 3 o 4 años de hace 40 años, ahí, mientras tengan 3 o 4 años, pues va a ser una ilusión más o menos parecida. Donde se va a ver cierta diferencia va a ser de esa ilusión que tenían los niños de los años 70 o 80 cuando tenían 12 años, de los niños de 12 años de hoy. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como ha dicho antes Conchi, el tema de las charlas que se dan sobre los peligros de los videojuegos y de las tecnologías y de todos estos temas. A ver, yo hay veces que estoy de acuerdo con ese tipo de charlas, o sea, que estoy de acuerdo con lo que se dice en ese tipo de charlas, y otras veces que no estoy tan de acuerdo, no porque piense que es mentira lo que digan, sino porque algunas veces hay personas que intervienen en ese tipo de charlas que son, o por lo menos se les dan, de expertos sociólogos, de expertos tal, y resulta que yo no es que no vaya a respetar la opinión, pero me va a ser mucho más respetable la opinión de alguien que aparte de opinar sobre las tecnologías, sobre los videojuegos, que aparte de opinar haya jugado un poco también, porque antes considero que antes de opinar sobre una cosa Debes de haber hecho un experimento contigo mismo, o sea, probando un poco, decir, si voy a hablar o voy a criticar incluso algo, creo que las cosas hay que criticarlas un poco con, ¿cómo se dice? Con conocimiento de causa, correcto.
Yo lo que pienso, lo que creo,
sí,
es que hay una edad para cada cosa. Es lo que creo.
Depende.
Tú no le puedes poner a un niño de 4 años algo que correspondería
eso
con 13 o 14.
Ah, eso sí, eso
y
sí.
Eso es lo que se está haciendo. Correcto. Adelantando muchísimo.
Es verdad.
Claro.
Sí,
eso yo,
sí. Es a lo que yo me refiero.
Sí, sí. Continúa, Francis, perdón.
Yo me baso en las cosas que he visto en amigos míos o en conocidos, sí, que malacostumbran ya a los hijos desde niños.
Sí.
No les digo nada tampoco, porque luego se me pueden echar encima, pero...
No, claro, cada uno con su hijo hace
sí,
lo
sí,
que...
Sí, sí, lo sé, yo no soy quien para decirles quién tiene que hacer, pero que yo lo veo y digo, madre mía, ese niño, ¿tú estás seguro de que tiene la responsabilidad como para hacer eso? Es que con 3 o 4 años, ojo,
sí,
a algunos les da el móvil y se pongan a jugar con él o a trastear donde sea... ¿Qué estás pensando?
Sí, yo siempre digo que hay una manera, hay una forma muy clara y muy directa de saber la cultura que tiene un niño o un adolescente, más bien de un adolescente para arriba, o de saber cuando tienen de 15 o 20 años, una manera de saber si esa persona de 15 o 20 años ha aprendido algo de cultura ya desde niño. Simplemente con que le diga, vamos a echarnos un trivial, ahí lo pilla, o la pilla, y se sabe la cultura que tiene esa persona. Si te dice, si te pone una excusa y dices, es que no, que tiene miedo, Francis.
Yo soy partidario de a los niños pequeños darle lo justo.
Sí.
Darle lo justo. Y también comprarle algún que otro juego de mesa, que yo también de niño lo he tenido y lo he disfrutado.
Sí.
Yo soy partidario de eso, no acostumbrarle ya a tecnologías que ellos no entienden y que más adelante con el paso del año pueden convertir en un peligro, incluso para sí mismos.
Sí. María del Mar.
Si somos chicos, a mí lo que me gusta es regalarle el Gusulú. No sé si alguno lo habéis visto, es un muñeco
sí,
con luz.
Sí, sí, claro.
Y para los no tan niños que regalamos, ¿no? Por ejemplo, yo, mi hija, ya grande, de edad de adulta, pues me pidió que le regalase, por ejemplo, un billete a un concierto. Es un regalo como otro, ¿no?
Sí.
Claro, está muy bien, eso está muy bien.
Sí, sí.
Pero hoy día te encuentras niño o niña que tienen 6, 7, 8, 9 años y que te están pidiendo, no sé, igual un pantalón o una falda de cualquier firma de esta, sí, que tampoco voy a repetir. Pero ¿cómo sabe esta o este mocoso mocosa que eso existe? O sea, es algo impresionante.
Sí. Paco.
Respondiendo a la pregunta de qué juguetes nos han hecho más ilusión a lo largo de la etapa... De la niñez, pues bueno, pues yo la mayoría de los regalos de los Reyes han sido de Santa María del Águila, aunque recuerdo los más remotos en Cornellá, recuerdo solo dos, porque era muy pequeño, un fuerte de pistolero indio donde me montaba yo mis películas.
Ah, mira, muy
bien. Y
yo también he jugado con mi hermano ese.
Y luego también un submarino. Un submarino que era un submarino que lo llevábamos, dice mi padre, a un estanque y se sumergía. Yo lo he tenido durante muchos años, pero mi hermano Alejandro, pues de pequeñín, yo quiero el submarino, no se lo doy. Y mi madre, dáselo que juegue, que le gusta. Joder, pues me lo hizo pedazo. Y iba con pilas gordas. Y ya os digo que se sumergía y eso. Y luego los Reyes de Santa María del Águila pues me han regalado pues una bicicleta que vamos, disfrutaba de lo lindo con la bicicleta. Me regalaron también unos muñequitos de cartón que los pidió mi abuela Ana, que de los dibujos animados de Alcid Campeador, y tenía los muñequitos, yo jugaba con eso, me montaba mis películas también con Doña Jimena y Alcid Campeador.
Pregúntale a un niño hoy día quién es Alcid Campeador.
Y yo decía, Conchi, ciudadanos de Valencia, abrid las puertas de Valencia. Y bueno, y muchos más juegos, el Simón. No sé si lo conocéis,
sí,
el juego
Simon. Sí, sé cuál es.
Sí, el Simón, si queréis, lo explico. Te lo explico, Merche.
Bueno, oh, reunido Hyper.
Bueno, te lo explico en otro momento. En otro
¿y
momento.
Y el Monopoly.
Y a mi hermano, y a mis hermanas, pues muñecas como la Nancy, la Barbie, la Rosaura, que le tirabas del pelo a esta muñeca y le crecían las coletas.
Venga, decidas cuántas marcas van. Unas poquitas, que no hemos dicho bastante.
Que nos van a pagar después.
Bueno, pero son antiguas, ya no se fabrican las Rosaura.
Nancy sí hay, ¿eh? Y anda que no valía cara, que fui a comprársela ya a mi niña y te la dejé.
Vale, en un pastón.
Ah, y recuerdo que a los Reyes de Santa María del Águila también me regalaron un tren de juguetes con vagones que corrían por la vía, y eso era una flipe.
A mí me encantaba jugar también a los...
Bueno, vamos a cerrar con Isa, que no ha intervenido mucho.
También estaba la oca y el parchís.
Claro, pero eso es de por vida. De... Eso no puede faltar nunca en una casa.
Y el ajedrez.
Tampoco.
Si quieres venir conmigo esta noche, sabes que no hay nada que explicar. Quiero dejarme llevar, yeah. Ni luna, ni mar, ni cielo, ni estrellas. Solo un cuerpo a cuerpo para dos que no podrás olvidar. Yeah, tú para mí eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que debe ser. Hables de amor, yeah. Prometo mentir si olvidas mi nombre. Haz de tu silencio mi perdón con esta declaración.
Bueno, pues hemos llegado ya al momento de la despedida, ya del final de la tertulia. Hoy el tema principal de esta charla ha sido los regalos de Navidad, los regalos de Reyes, en fin, en general los obsequios que se daban y que se siguen dando en estas fechas tan señaladas. Bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar de nuevo, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico, quería decir feafes.eltimón@gmail.com. En las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en iVoox, donde podéis escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. La tertulia, hemos estado Óscar, quien les habla, María del Mar, Pepi, Merche, Isa, Paco, Loli y Franci, nuestra directora monitora Conchi Cruz en el control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Agradecimientos a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por el espacio que siempre nos ceden y por lo que nos ayudan, por supuesto. Así que bueno, vamos a finalizar este programa deseándoles a todos y deseándoos una muy buena entrada de año. Así que lo paséis todo muy bien y nos vemos en 7 días en un nuevo programa de Remolino de Quijotes. Hasta entonces, pues.
Toma mi mano y ve. Vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón